Con la ayuda de Dios nuestro Señor queremos terminar en este día nuestra lección sexta. Ya el tiempo ha ido pasando, el tiempo ha transcurrido y nuestro propósito hoy es terminar la lección sexta de este folleto, La Escuela de la Sabiduría, que es un recorrido por el mensaje de la Sagrada Escritura. Con la idea, con el propósito de que nuestros pensamientos se acerquen a los pensamientos de Dios. Reconocer qué es lo que Dios ha querido enseñarnos. Siempre doy el mismo ejemplo. Si a uno lo paran por la calle y le dicen, bueno, ¿de qué trata la vorágine? Si uno ha leído el libro, dice, pues, trata de esto y de esto y de esto. ¿De qué trata Madame Bovary? Uno dice, trata de esto y esto, pero si le preguntan, ¿de qué trata la Biblia? Entonces dice uno, de muchas cosas. Y ahí empieza a patinar. Y es verdad que la Biblia trata de muchas cosas, pero esas cosas tienen un orden de importancia. No solo es el orden de los libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, hasta llegar al Apocalipsis. No es solamente ni principalmente el orden de los libros, sino sobre todo el orden del mensaje. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo fundamental? ¿Qué es lo primero y principal? Entonces nosotros, a lo largo de todas estas predicaciones, hemos querido buscar eso, ¿qué es lo principal? Y por eso hemos puesto unas lecciones, lección primera, segunda, tercera, cuarta, estamos llegando a la lección principal. Estamos terminando ya la lección sexta, un poco más de la mitad de nuestro camino, y hemos hablado desde la escucha con el corazón hasta la necesidad de aterrizar la palabra en la familia, que ha sido el tema de esta lección sexta. Tuvimos hace poco el testimonio, tuvieron ustedes, yo lo he escuchado en otra oportunidad, el testimonio de nuestro queridísimo diácono Fray Alfonso Celi, que compartía con algunos o muchos de ustedes cómo él en su propia familia experimentó la obra de Dios en algo que los mismos médicos califican simplemente de inexplicable, o nosotros llamaríamos un milagro, una obra de la mano de Dios, porque la gloria hay que dársela a Dios. Hemos hablado en nuestra lección sexta, la que queremos terminar hoy, hemos hablado de muchas cosas, porque la vida de la familia es la gran escuela de la vida. El objetivo principal de la familia es servir de remanso, de nido, de comienzo, de acogida, y por eso la familia marca el ritmo de toda la vida humana. Si se echa a perder la familia, se echa a perder la sociedad. Eso no tiene discusión. Hemos hablado, en cuanto a estos temas familiares, hemos hablado del saber dar, no condenar, no despreciar, el orden en la familia, saber hablar y saber callar, aprender a moderarse y a dominarse, tema que sigo pensando es básico, porque realmente la persona que no sabe decirse que no, es una persona que sale a la vida a sufrir y a hacer sufrir. La persona que no sabe limitarse, que no sabe dominarse, que no sabe tener orden en sí misma, pues es una persona que llegará donde su prójimo siempre con pretensiones de dominación, siempre con pretensiones de deme y de exigir, y todo el mundo tiene deberes y él solamente tiene derechos. Obviamente una persona así, pues está abocada a qué, está abocada al dolor, está abocada al fracaso, a la frustración y a todo tipo de daño psicológico. Vamos a dedicarnos ahora a los últimos dos temas de esta lección sexta. Vamos a hablar un poco sobre el papel singular de la mujer en la familia y vamos a hablar de la relación entre padres e hijos. Esté con nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos guíe, nos ilumine para hablar de la mejor manera. La Biblia se ha dicho que es machista, porque la cultura judía en muchos aspectos o no valoraba o parecía no valorar a la mujer. Por ejemplo, lo que decíamos en una predicación hace poco, el hecho de que la tentación aparece contra la mujer, o mejor dicho, la primera tentación y la primera caída aparece en la mujer, entonces la mujer aparece como principio de todos los males. Ese pareciera ser un texto machista y un texto en contra de la mujer. Pero si pensamos bien las cosas, no necesariamente es así. La razón por la que la serpiente ataca a la mujer en ese texto del Génesis no es por debilidad de la mujer. Y esto se puede mostrar por lo siguiente: quien sirve de tentación para la mujer, pues es esta serpiente que el Apocalipsis la desenmascara, la antigua serpiente, el diablo y Satanás la llama. De manera que es un ángel caído, pero un ángel, con lo que esto significa en términos de inteligencia, de astucia, de capacidad de seducción, quien le hace ese daño a la mujer, mientras que el hombre sigue la sugerencia de una criatura humana que es su mujer. Es decir, en ese texto, la mujer cae por la fuerza de seducción del ángel, mientras que el varón cae por la fuerza de seducción de una criatura humana. Es muchísimo más lo que puede un ángel que lo que puede una criatura humana. De manera que el texto no nos está diciendo que sea más débil la mujer. Por favor, saquémonos eso de la cabeza. Se necesitó más, podríamos decir un poco ya como informalmente, se necesitó más para hacer caer a la mujer. Se necesitó más. No es un texto que hable de la debilidad de la mujer. Tampoco es un texto que menosprecie a la mujer. En el Génesis se ha dicho que el ser humano es semejanza de Dios. Y el ser humano no nace en los árboles, no sale de debajo de las piedras y no lo traen los ríos rodando. El ser humano llega a este mundo por la mujer. De manera que, como lo hemos dicho ya muchas veces y no nos cansamos de afirmarlo, en la mujer están las fuentes de la vida. Atacar a la mujer, envenenar a la mujer, no es solamente una adversidad contra la mitad del género humano, es una adversidad contra todo el género humano, porque todos, hombres y mujeres, somos nacidos de mujer, todos. Así lo dice, por ejemplo, el libro de Job: el hombre nacido de mujer. Y lo mismo dice la carta a los Gálatas refiriéndose a Cristo: nacido de mujer. Esa condición de ser nacidos de mujer la tenemos todos, y por eso dañar la fuente es dañar a todos, y eso es lo que pretende la serpiente. O sea que ese texto, en vez de hablar de debilidad de la mujer, muestra cómo es más difícil, en cierto sentido, atacar a la mujer. Y en vez de menospreciar a la mujer, está mostrando cómo en ella están las fuentes de la vida. La experiencia de nuestra vida, la experiencia de la historia, no hace sino confirmar esta impresión. Vemos efectivamente que cuando se daña al hombre, se daña al hombre, pero cuando se daña a la mujer, se daña todo el hogar. Claro, alguien podrá decir, pero también el daño que sufre el hombre daña a todo el hogar. Eso es cierto. Pero la relación, el nivel de relación y el nivel de importancia de la mujer es distinto por una razón muy sencilla, porque es ella en primer lugar la que determina la entrada de la vida a este mundo. Como lo hemos dicho en otras ocasiones, del cuerpo del varón todo sale muerto. Lo único que sale con vida del cuerpo de nosotros los varones es esa célula germinal que, si encuentra la acogida en la célula de la mujer, engendra vida. Lo demás que sale de nosotros los hombres, de nuestro organismo, sale muerto. La mujer, en cambio, tiene la experiencia potencial y maravillosa de dar la vida, que se prolonga en cierto sentido de una manera tan tierna y tan cercana en ese proceso de la alimentación, en ese proceso de amamantar. Creo que a nosotros los hombres nos cuesta trabajo pensar todas las connotaciones que esto tiene. Acercar una criatura absolutamente indigente, totalmente necesitada, acercarla al propio cuerpo para que beba la vida, para que crezca, y sentir que ese niño, ese bebecito, va construyendo su organismo de ella. Porque especialmente en los primeros días, pues el alimento único es ella. Esto es impresionante. Ella no solo le hace crecer dentro de su vientre, sino que incluso afuera, es ella la que le hace el cuerpecito, la que le da el alimento, la que hace posible que el niño crezca. La serpiente ataca a la mujer para destruir eso. No nos extraña entonces que en la Biblia haya elogios particulares para las mujeres que son, por decirlo así, referencia o que son modelo. Es muy importante que la mujer tenga un modelo femenino, un modelo de mujer a quien mirar. ¿Por qué? Porque esa referencia, si no la recibe de la palabra de Dios, si no la recibe de la Biblia, si no la recibe de la predicación de la iglesia, de todas maneras la va a recibir de las personas famosas, de las mujeres de éxito, de las mujeres a las que todo el mundo mira. El proceso es este: el hombre gusta de mirar y admirar a la mujer, y la mujer desde luego quiere ser mirada y admirada. ¿Cómo se hace ese proceso? Pues la mujer mira. ¿Qué mira el hombre? La mujer mira qué atrae la mirada del hombre. La mujer mira a quién mira el hombre. Y de alguna o de otra manera, para toda una cultura, las mujeres que son miradas por los hombres se convierten en modelos de las otras mujeres. No porque les interesen en sí mismas las otras mujeres, sino porque la mujer, para saber cómo tiene que ser para ser mirada, admirada, mira a dónde mira el hombre, mira qué le interesa al hombre. Y por eso, como por rebote, como por reflejo, muy espontáneamente muchísimas mujeres van a intentar ser como aquellas mujeres que son más miradas y admiradas. En este sentido, mis amigos, la palabra de Dios es profundamente sanadora, porque la palabra de Dios quiere darnos a nosotros los hombres, en primer lugar, un criterio sobre qué mujeres son de mirar y de admirar. Y esto es sanador para la sociedad, porque cuando el hombre sabe qué quiere buscar según Dios en la mujer, entonces también la mujer, que quiere ser amada, mirada y admirada, quiere ser como esa mujer que el hombre admira, mira y ama. Y entonces la mujer se convierte en aliada y defensora de la vida. Lo contrario también es cierto. Si el hombre lo único que va a admirar en la mujer son las medidas de su cuerpo, su maquillaje, su cutis, su aspecto físico, su sex appeal, si eso es lo único, No digo que eso no tenga un lugar, porque evidentemente lo tiene en la pareja y en el gusto que Dios ha querido que exista entre el hombre y la mujer. Pero si eso es lo único, entonces la mujer va a concentrar todas sus fuerzas en eso. Y si la mujer concentra sus esfuerzos en eso, entonces la vida, la posibilidad de dar vida y lo que significa que esa vida crezca sana y fuerte, eso va a ser lo menos interesante de su vida. Eso va a ser lo más aburrido de su vida. Eso va a ser el castigo de su vida. Entendamos, mis hermanos, que las dos cosas van relacionadas. Cuando el hombre se concentra en la sensualidad de la mujer se concentra en su propio organismo, en su propio cuerpo, en su propia vanidad. Hombres sensuales producen mujeres vanidosas. La sensualidad del hombre engendra la vanidad hipertrofiada, exagerada de la mujer. Y esta vanidad exagerada, hipertrofiada de la mujer, que la hace tan superficial y que la hace tan miope para todo lo que no sea su propio provecho, esa vanidad exacerbada de la mujer la hace inepta, la hace infeliz en ser mamá. Claro, si el hombre está concentrado en tener únicamente en quién satisfacer sus gustos, pues entonces, después que no le pida a la mujer que sea una buena madre. Porque esa es la gran incoherencia que cometemos los hombres, que queremos que la mujer cumpla dos papeles que en el fondo son totalmente contradictorios. Ese es el pecado del hombre. No miremos la situación solamente desde la mujer. El pecado del hombre es ese, que por una parte quiere satisfacer por completo su sensualidad y por otra parte quiere alguien que resuelva el problema de los hijos. Y las dos cosas se las pide a la misma mujer. No es extraño que esas dos cosas entren en conflicto. Porque si él quiere satisfacer toda su sensualidad, pues lo que va a producir es una mujer que vive para sí misma, para su cuerpo, para su belleza, para sí misma. Y después le pide a esa mujer, resuelva usted todos los problemas de los hijos. Claro, esa mujer ya no tiene interés en eso. Lo mira de una manera muy secundaria o terciaria. Pero eso lo produjo también el hombre. Por eso, tener una referencia clara sobre lo que significa la mujer en la familia y en la sociedad, tener una claridad sobre lo que es la mujer en el plan de Dios, es necesario tanto para el hombre como para la mujer. Es necesario que tengan, que ambos tengan esa claridad. Si nosotros los hombres queremos que las mujeres sean felices en el hogar, que sean felices en su maternidad, pues miremos qué estamos construyendo con nuestra manera de mirar, con nuestra manera de desear, con nuestra manera de elogiar, con nuestra manera de agradecer. Miremos cómo estamos actuando en ese sentido. Si el hombre cambia su mirada, la mujer cambia su actitud. Creo que es otra frase que resulta útil para hoy. Antes hemos dicho, hombres sensuales producen mujeres vanidosas, superficiales. Ahora decimos, si el hombre cambia su mirada, la mujer cambia su actitud. Yo creo que el programa de ser la esclava y la sirvienta no le puede atraer a nadie. Así como a nosotros los hombres tampoco nos atraería el papel de ser los esclavos y los sirvientes. Eso a nadie le atrae. ¿Pero por qué la mujer se siente esclava y sirvienta? Porque el hombre mira la maternidad como un problema y un problema que tiene que resolver la que está para resolver ese problema. Esa manera de obrar nuestra es la que convierte la maternidad en una esclavitud. Pero si la maternidad no es un problema, sino es un don, si es un regalo del amor de Dios para la pareja, no para ella, no para la mujer, sino para la pareja. Si el hombre recibe los hijos que le da la mujer, los recibe como el regalo más grande que le puede dar esa mujer, y obra en consecuencia, y esto significa asumir responsabilidades de papá, y responsabilidades domésticas, y responsabilidades en el hogar, y no es simplemente yo soy el que traigo la plata, y usted resuélvame ese problema. Si el hombre verdaderamente toma esa actitud, si el hombre mira esos niños como regalo, como don precioso que la mujer le concede a él porque a través de ella y solo a través de ella él es fecundo, si el hombre sale de su actitud egoísta y sensual, la mujer sale de su actitud egoísta y vanidosa. Por eso en esto necesitamos realmente una conversión todos. No centremos el problema solamente en la mujer, que es que las mujeres ahora, ¿y quién hizo a las mujeres así? Pues en buena parte, la actitud y la mirada de nosotros los hombres. Hay una frase muy bonita que tiene una organización norteamericana para la defensa de las niñas, específicamente de las niñas. El lema de esa organización, una organización no gubernamental, el lema traducido dice: si usted espera lo mejor de una niña, eso es lo que usted va a tener. Aprender a esperar lo mejor de la mujer. La mejor manera de amar a la mujer es esa: esperar lo mejor de ella. Si lo único que el hombre va a esperar de la mujer es, bueno, es mujer, satisfágame. Si eso es lo único que va a esperar de ella, a ese nivel la trata. Y si la trata a ese nivel, entonces, ¿en qué se convierte la mujer? Pues se convierte en una persona que vive para su cuerpo, que vive para su lujo, que vive para su sensualidad, que vive para ella misma. Luego es un absurdo pedirle a esa mujer, ahora usted esclava, encárguese de esos hijos que a esos se dejó embarazar. Eso es el absurdo, esa es la contradicción del hombre. Por eso yo les digo a todos, pero especialmente los que tienen o quieren tener o quisieran tener en caso de que novia, o los que tienen o quisieran tener esposa, les digo lo siguiente: en el trato con esas mujeres, en el trato con sus novias o sus esposas, pregúntense, de acuerdo con el lema de esta organización norteamericana, pregúntense qué es lo que ustedes están esperando de ella. ¿Usted qué espera de ella? Pues yo espero que me dé gusto. ¿Eso es todo lo que usted espera de ella? Usted no puede encontrar en ella de pronto una gran amiga, una gran interlocutora, una gran ayuda, una gran consejera, precisamente esa persona que tiene los ojos que usted no tiene para muchas cosas, la persona que usted debe oír en demasiadas cosas, la persona que seguramente le puede aconsejar mejor en muchas cosas. Yo he tenido la dicha de ver de cerca matrimonios felices, algunos de ellos de 30 y 40 y más años de matrimonio. Y así como admiro a esas mujeres, admiro a esos hombres. En todos los casos he visto que son hombres que saben esperar lo mejor de la mujer. Es decir, que saben que una mujer es mucho más que un grupo de células organizadas en 90, 60, 90. Saben esperar mucho más de ella. Saben que de esa sensibilidad particular, saben que de esa manera de ser particular, saben que de eso que tiene la mujer y que nosotros no tenemos, se puede recibir y se puede aprender muchísimo. Yo puedo dar testimonio de eso en este sentido. He visto, precisamente en la amistad que bendito sea Dios tengo con mujeres tanto solteras como casadas, como viudas, he visto en el trato, en el compartir de oración, por ejemplo, con las vírgenes seglares, con religiosas, he visto todo lo que nosotros no vemos y todo lo que me faltará por aprender. Muchas veces, las personas agradecen en una consejería, las personas agradecen en una confesión, la sensibilidad que uno tiene, la capacidad de entender que uno tiene, la perspectiva que uno como sacerdote adopta. Yo no puedo hablar por todos los sacerdotes, pero yo puedo decir que la mayor parte de la sensibilidad y de la perspectiva en el trato con las personas la he aprendido, más que en libros, más que en clases, en la amistad y en el diálogo con la mujer. Y eso es normal, que sea así. Hay hasta razones biológicas para eso. Ya ustedes me han oído la historia, la mujer ve mucho más. Se han hecho los estudios correspondientes de cómo los ojos de la mujer recorren la pantalla visual, o sea, lo que uno alcanza a ver, recorren la pantalla mayor número de veces que nosotros. La mujer observa muchísimas cosas que nosotros no observamos. Se da cuenta de muchas cosas. Además, desde pequeñiticas, desde muy pequeñas, las mujeres educan una sensibilidad especial para entender en dónde está el corazón de las otras personas, tanto hombres como mujeres. ¿Qué les gusta? ¿Qué les preocupa? ¿Qué les entristece? Nosotros los hombres solemos ser notoriamente torpes para darnos cuenta de cuando una persona que está cerca a nosotros está pasando una crisis. Para nosotros, precisamente porque estamos tan centrados en nuestros objetivos, nuestras metas, nuestros planes, y eso también es valioso, ¿no? Para nosotros, porque estamos tan centrados en eso, muchas veces se nos escapan demasiadas cosas. La mujer suele observar muchísimo más eso. Si un hombre es inteligente, sabe oír a la mujer y sabe aprender demasiado de la mujer. ¿Y esto para qué? Para que las mujeres ahora se llenen de orgullo, para que las casadas que estén aquí empiecen a echar codo y digan, ¿sí o yo, no? ¿Sí o yo, no? No es por eso, sino porque yo creo que una mujer que sabe valorarse es un regalo para la sociedad. Una mujer que sabe lo que vale es un regalo inmenso para la sociedad. La mujer educa al hombre, también al hombre grande. Al hombre grande también hay que educarlo. Bueno, eso no significa que la condición ideal sea que el esposo se vuelva un hijo más, aunque a veces eso como que pasa en algunas familias. Pero la mujer puede educar muchísimo al hombre, muchísimo, le puede ayudar a mirar muchas cosas. Entonces, ¿cuál es mi meta con estas palabras? Que nosotros los hombres entendamos el regalo que es la mujer en la sociedad y en nuestras vidas. Y que la mujer entienda todo lo que vale, que se valore, que descubra dónde están sus verdaderos quilates, no sus kilos. ¿Dónde están sus verdaderos quilates? ¿Dónde está su verdadero valor? Yo creo que si hay una cosa que es deprimente, es ver a un hombre sufriendo soledad o a una mujer mendigando amor. Son las dos cosas más deprimentes que yo encuentro en la sociedad humana. Pues tenemos que luchar en contra de eso. Tenemos que luchar en contra de eso. Ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios no fue ese. De manera, mis amigos, que así entendemos por qué la Biblia habla de esta manera. Mujer buena, es buen partido que recibe el que teme al Señor. Sea rico o pobre, estará contento y tendrá cara alegre en toda sazón. Es un regalo grande, es un regalo inmenso. Es don del Señor la mujer silenciosa. Porque claro, algunas mujeres dicen, yo que sé aconsejar tanto, pero como no me quiere oír, me tendrá que oír. Y ahí sí la embarra la mujer. Ahí sí la embarra la mujer, me parece a mí. Pues por lo que yo he recogido así de experiencias, yo he visto que así como el consejo de la mujer pedido a tiempo ilumina mucho, el consejo de la mujer dado a destiempo fastidia mucho. Por eso la Biblia, que es tan sabia, dice, es don del Señor la mujer silenciosa. Yo les digo esto, nosotros los hombres solemos ser muy orgullosos, eso lo sabe todo el mundo. Los hombres solemos ser muy orgullosos. Por eso un hombre no pedirá fácilmente consejo. Pero cuando vaya a pedirle consejo a una mujer, siempre buscará a una mujer que sea silenciosa y que sea discreta. Ustedes jamás verán a un hombre pidiéndole un verdadero consejo a una mujer parlanchina, a una mujer fastidiosa, a una mujer chismosa, a una mujer que quiere imponerse o que quiere mandar. Eso jamás se logrará. Y por eso se habla de la verdadera inteligencia de la mujer. La verdadera inteligencia de la mujer, esta es la frase más peligrosa que voy a decir hoy, porque claro, es casi como entregar las armas. La verdadera inteligencia de la mujer, mis amigos, está en convertirse en la mejor opción para el hombre que a ella le interesa. Claro, mejor opción puede ser en muchísimos aspectos, puede ser en el aspecto solamente corporal o sexual, pero puede ser en muchas otras cosas. La mejor opción quiere decir, entre otras cosas, que el hombre, decidiendo él solo, o mejor dicho, que él crea que decide, esa es toda la sabiduría de la mujer. Toda la sabiduría de la mujer es esa. Obrar de tal manera que él crea que decide. Ya. Ahí está perdido el hombre. Yo que amo con mis entrañas a mi papito y a mi mamita, yo lo veo así. Yo ya tengo más vista a mi mamá. Pero claro, mi mamá, bendito sea Dios, mujer prudente, mujer orante, mujer que pues ha repartido tanto bien. Entonces, mujer silenciosa, si usted quiere verdaderamente que su esposo le tenga confianza, usted tiene que convertirse en la mejor opción para ganarse la confianza de él. Esa es la inteligencia de la mujer. Y la inteligencia ahí cómo está, no en decir, sino en sugerir. Yo me he puesto a analizar, como lo saben varios de ustedes, este tema largamente. Además me encanta, porque yo pienso que por alguna razón Dios nos hizo hombres y mujeres. Y por eso me duele tanto el tema del homosexualismo, lo cual no significa marginación o destrucción de los homosexuales, ni más faltaba. Pero me duele tanto porque niega el plan de Dios. Lo que Dios hizo fue tan bonito, tan bien hecho. Entonces, mire, yo me he puesto a analizar a hombres y mujeres, me he puesto a observar cómo obramos los hombres, miro en mis compañeros de comunidad, miro en las religiosas, miro cuáles son los problemas, los sufrimientos de los hombres, cómo son los hombres solos, hombres casados, hombres separados, hombres viudos. Y en general he visto que es muy fácil descifrar al hombre. La mujer es muy difícil de descifrar, pero el hombre es muy fácil de descifrar. Si usted le presta un poquito de atención, si usted observa un poquito a un hombre, usted descubrirá que en la vida de todo hombre las cosas están más o menos claras. Lo que quiere es A, B y C. La manera como lo va a buscar es 1, 2 y 3. Y sus preguntas son X, Y y Z. Si una mujer es inteligente, muy pronto tiene ese cuadro claro. Y con ese cuadro claro puede obrar de la mejor manera para convertirse en la mejor opción. Por su parte, el hombre... Bueno, ¿y el hombre qué? Porque aquí estamos como perdiendo bastante en esta conversación. (Risa) el hombre, mira, el hombre puede hacer muchísimas cosas. El hombre puede hacer muchísimas cosas. El hombre, en una frase cortica, debe tener como meta ser digno de ser admirado. Así como la meta de la mujer es que él crea que sí. La meta del hombre es ser digno de ser admirado. Esto ya lo hemos tratado en otras predicaciones. Lo que la mujer siempre quiere encontrar en el hombre, eso es la conclusión a la que he llegado después de largos y sesudos estudios y observaciones. Lo que la mujer siempre, siempre quiere en el hombre es alguien que sea digno de ser admirado. Esa es mi conclusión. Nosotros los hombres decimos una cantidad, o pensamos, o se oyen una cantidad de estupideces sobre lo que piensa la mujer, que la mujer que no les interesa sino la plata, que las mujeres son superficiales, eso no es cierto. Eso no es cierto. Usted puede estar en el auditorio de mujeres más superficiales del mundo. Yo creo que algunas veces he estado en auditorios próximos a esos. Usted puede estar en el auditorio de mujeres más superficiales del mundo, y si usted tiene un planteamiento que sea digno de ser admirado, a la gran mayoría algo le queda. Porque la mujer tiene eso. Y cuando la mujer encuentra a alguien digno de ser admirado, no se siente esclava, se siente compañera, se siente amiga, se siente valorada, se siente cercana, siente que ha encontrado a quien darle su tiempo, su generosidad, su belleza, su cariño. Mire qué hermosura de plan, el plan de Dios. Darle a la mujer esa fuente de vida con una posibilidad de admiración. Y darle al hombre ese arrojo, esa capacidad de concentración en un objetivo que hace de él alguien digno de ser admirado, aunque al mismo tiempo alguien necesitado de ser apoyado. Lo hemos dicho otras veces y se puede repetir aquí. Si un hombre es al mismo tiempo digno de ser admirado y lo suficientemente sensato y humilde como para dejarse ayudar, ese hombre tendrá las mejores amigas, si esa es su vocación, o tendrá, si quiere ser casado, la mejor esposa del mundo. Las condiciones son sencillas, no es difícil, no es problema de ser musculado, no es problema de tener la última pinta. Esas cosas pueden influir en un porcentaje y al principio, pero a largo plazo lo que realmente interesa del hombre es que sea digno de ser admirado, pero que no se le suba la cabeza, que sea tan sensato y tan humilde como para dejarse ayudar. Con esas dos cosas el hombre puede realizar un gran bien. Porque si la mujer es una fuente de vida, esa fuente de alguna manera se siente feliz, con una felicidad que los hombres tardamos años en entender. Se siente feliz cuando encuentra un canal, un cauce. Ser nada más fuente es ser como una inundación. Pero ser una fuente que encuentra un canal es convertirse en un lugar de vida, en un principio de vida. Es donde el Señor, la mujer silenciosa, no tiene precio la bien educada. Gracia de gracias, la mujer pudorosa. Lo que hemos dicho, saber sugerir. El pudor es eso. El pudor es eso. Un rostro verdaderamente hermoso, un cuerpo verdaderamente bello, no tienen que venderse. Les basta con saber presentarse, les basta con saber sugerir. Punto. No se necesita más. Por eso, receta infalible, para que lleguen los hombres que no son y para que se vayan los que hubieran podido ser. Receta infalible. Tache la palabra pudor de su vocabulario. O dicho de otra manera, insinúese y ofrézcase. Siga esa fórmula y usted verá cómo le llegan todos los hombres que le van a dañar la vida y se le van todos los que hubieran podido ayudarla. Cuando la iglesia defiende el pudor, cuando la iglesia habla de la modestia en el vestido, de la pureza en las costumbres, ¡ay, sí, tan anticuada, tan retrógrada, tan no sé qué la iglesia! Señorita, no sea cretina. La iglesia la está defendiendo a usted. Cuando la iglesia le dice, sea pudorosa, no se venda, no se insinúe, no se regale, le está diciendo a la mujer, obre así para que no le suceda la desgracia que han vivido tantas, que le llegan todos, pero todos los que no eran, y se le van todos los que hubieran podido ser. De manera que hay que defender el pudor por sentido práctico, por sentido práctico. Una mujer, especialmente si es bonita, la fea de pronto le toca más complicado. Pero la mujer, si es bonita, tiene que ser muy pudorosa. ¿Por qué? Porque sabe que cualquier centímetro puede ser mortal. ¿Sabes que cualquier centímetro puede ser mortal? ¿Mortal en qué sentido? Una mujer bonita debe pensar, ya Dios me regaló esta figura que es tan agradable a los ojos humanos. Si yo me pongo a exhibir esta figura como si estuviera en mostrario, ¿qué tipo de hombre va a venir a mí? Esa es la pregunta que hay que hacerse, no más. No más. Y por eso sucede tantas veces lo que dice el refrán, que la suerte de las feas la envidian las bonitas. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué pasa eso? Pasa eso porque la bonita le faltó belleza en la cabeza, le faltó belleza en el pensamiento, le faltó pensar. A ver, ¿yo cómo voy a administrar este cuerpo? Otros no tenemos ese problema. Yo no tengo que resolver el problema de, bueno, ¿y hoy qué me pongo? Esos problemas yo no los tengo. Pero la mujer bonita tiene que ser inteligente, inteligente. Y tiene que pensar la mujer bonita, bueno, ¿y ahora yo cómo voy a administrar este don de Dios? Pero de una manera muy práctica. Y lo práctico es, para que lleguen los hombres que sí son. Es que es lógico, es obvio simplemente. Señorita, ¿a usted le interesa rodearse de una cantidad de indeseables que le van a amargar la vida, que la van a utilizar y se van a alargar? Sí. Ah, bueno, entonces, vístase como se le dé la gana, compórtese como se le dé la gana, déjese manosear y manosee, y le llegarán esos hombres. La receta es fácil y las reglas están claras. Si la mujer es inteligente y dice, yo no quiero que cualquier hombre tenga derecho sobre mí, entonces la mujer llega a una conclusión. ¿Cómo me debo vestir? ¿Cómo debo sonreír? ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo debo permitir o no permitir la confianza conmigo? La Biblia lo dice. Gracia de gracias, la mujer pudorosa. No hay medida para pesar a la dueña de sí misma. No hay medida para pesar a la dueña de sí misma. Los hombres, la única gente, las únicas mujeres a las que respetan, son las mujeres que son dueñas de sí mismas. La altura moral de una mujer es la altura del no que es capaz de decir. Si una mujer no conoce el lenguaje del no, ese no que está sustentado en una convicción profunda, si una mujer no conoce el lenguaje del no, ya se sabe cuál es su altura. Y cuando la mujer define su altura moral, define también qué va a hacer de ella en términos de afectividad, en términos de sexualidad, en términos de soledad, en términos de fecundidad. Todo está ahí, todo está ahí. Lo que estoy leyendo está en el libro Eclesiástico, capítulo 26, versículos 14 al 16. Sol que sale por las alturas del Señor es la belleza de la mujer buena en una casa en orden. ¡Qué lindo! La belleza de la mujer buena en una casa en orden. ¡Qué hermosura! Esta mujer tenemos que construirla todos. Esto no es decirle a las mujeres, oigan, a ver, para que se porten así. Esta mujer la construimos todos. Nosotros, con la altura de nuestro trato, nosotros levantando esas expectativas, acuérdate, ¿qué es lo que estás esperando de esa mujer? A un muchacho que tiene novia, si se acerca a hablar conmigo, yo siempre le hago dos preguntas, en distinto lenguaje, pero siempre le hago dos preguntas. ¿Qué estás pensando tú con esa mujer? Y segunda, que es muy parecida, cuando tú piensas en ella, ¿piensas en hogar? Se sorprenderían ustedes de saber cuánta gente ha llegado ante el altar, cuántos hombres han llegado ante el altar o ante la notaría sin pensar que estaban empezando un hogar. No estaban pensando en hogar. No estaban pensando en hogar. Desde luego, estaban iniciando un fracaso. Para ellos mismos y para la pobre mujer. Libro del Eclesiástico, capítulo 26, versículos 14 y 16. Y el otro es, la de mujer buena es buen partido que recibe el que teme al Señor. Eclesiástico 26, versículos 3 y 4. Bueno, hay que terminar haciendo un comentario sobre el asunto de los que no nos casamos. Porque entonces, bueno, ¿y usted? Entonces, ¿en qué queda? Hay gente en mi familia que a estas alturas de la vida no está de acuerdo con que yo sea sacerdote. Para que ustedes vean. Gente en mi familia, ¿no están de acuerdo? No, señor. No debería ser sacerdote. Usted debería andar por ahí casado. Yo por mi parte, como ustedes ven, respeto y amo mucho la vocación del matrimonio, pero también hay algo que decir de nosotros. Lo primero es que la relación entre hombres y mujeres, por favor, no la reduzcamos a un asunto de cama. Evidentemente, estos consejos que hemos tratado de brindar hoy, pues servirán sobre todo a los que van a hacer un hogar o lo tienen, pero por otra parte, todos estamos en continua relación con hombres y con mujeres. Y ya les he dicho antes que no tengo el menor problema en decir que muchas de las grandes lecciones de mi vida las he aprendido de mujeres. A veces mujeres muy jóvenes, muy sencillas, muy humildes, pero tan profundas, tan hermosas en su corazón ante Dios. De manera que yo salgo beneficiado también con todo esto. Por otra parte, he visto que el mejor lenguaje para hablar de Cristo que no se casó y para hablar de las vírgenes que se consagran a Él o de las religiosas que se dedican a Él es en estos términos. Cristo, lo mismo que todos los que se han dedicado por el reino de los cielos a vivir como Cristo, más que negarse el matrimonio, han aplazado el matrimonio. Recordemos que el libro del Apocalipsis nos habla del matrimonio de Cristo. Nos habla de las bodas de Cristo. Y por eso, yo espero que esta frase se entienda perfectamente. Un obispo, sobre todo el obispo en su diócesis, y proporcionalmente el sacerdote en el ámbito de su ministerio, debe saber ser un gran esposo de la comunidad a que ha sido llamado. Hay una relación de esposo a esposa entre Cristo y la Iglesia. El verdadero pastor, el verdadero sacerdote, el verdadero predicador, el verdadero obispo, sabe tener una relación semejante con aquella comunidad, con aquella grey que le ha sido encomendada. Y así lo dice San Pablo, por ejemplo. Yo quise presentaros ante Dios, yo quise presentaros ante Cristo como una virgen inocente, bella. Así como el esposo es fecundo con su esposa, así como el esposo hace bella a su esposa y le da también una razón de ser a la belleza de ella, así también el verdadero pastor, el verdadero predicador, está llamado a engendrar la belleza y a hacer posible la vida en la comunidad. Por otra parte, las personas dedicadas a Dios, virginalmente, nos recuerdan a todos la grandeza del amor que hizo posible la redención, y nos recuerdan a todos que además de los matrimonios que se ven en esta tierra, nos esperan las bodas del Cordero en los cielos. Bueno, era nuestro propósito avanzar en el tema de padres e hijos, pero ustedes ven que no hemos alcanzado a terminar. Y nuestro método ha sido siempre no limitarnos por el tiempo, sino más bien darle a cada tema el tiempo que parece que merece. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.